Bienvenidos vecinos de esta pequeña aldea virtual llamada Planeta Tierra, el programa de los periodistas ciudadanos, los tuiteros de la noticia en tiempo real, los internautas atrevidos, los usuarios de Facebook y YouTube. Ya estamos en periodismo.com.
Buenas tardes, amigos. Iniciamos la conexión de hoy 3 de septiembre de 2013 en compañía de Juan Antonio Guerrero, quien nos presentará el vistazo digital. Hoy, gracias a él, podremos enterarnos de los temas que se tratan en los blogs de dentro y fuera de Cuba. Por supuesto, el tema cubano es el centro. Buenas tardes, Juan Antonio.
Hola, buenas tardes, Lisandra. Hoy nos centraremos en un post de la bloguera Miriam Zelaya sobre el aumento de la violencia callejera en Cuba y trataremos además sobre los informes que hacen balance de la represión política durante este pasado mes de agosto.
Estaremos pendientes, Juan Antonio, y por supuesto, amigos, si permanecen en nuestra sintonía, los actualizo en solo segundos sobre los eventos que conforman la primera plana de la web de la casa, martinoticias.com. Para muchos es cosa común que ya nos tomemos un autorretrato con la cámara de nuestro celular, pero eso, que es cosa de todos los días para nosotros, puede ser muy singular si lo hace el Papa Francisco. De hecho, hoy les reseñaré cómo ha sido la primera vez en la nota curiosa. Tendrán todos los detalles. Y cerca del cierre, Berta Arrabal llega con su espacio dedicado a la música y las redes sociales, lo más popular colgado en YouTube. Permanezcan en sintonía, amigos. Periodismo.com comienza ya.
Y a continuación, Lisandra Díaz nos resume los principales temas de la web de esta casa, martinoticias.com.
Efectivamente, amigos, y también, además de lo más relevante publicado en la web de los Martí, les comento que ha sido lo que ha resultado de mayor interés para nuestra audiencia. Recién publicada, una historia que ya tiene tintes de escándalo encubierto. El cierre de la Casa de Cambio, la Cadeca, ubicada en la intersección de las calles 12 y 27 en San Germán Holguín, sigue acaparando la atención de los residentes en ese municipio, quienes se quejan de no poder usar este servicio desde hace más de una semana. En entrevista con Martín Noticias, vecinos de la zona aseguraron que el exgerente Alcibía Descabrejas habría desaparecido hace ya una semana con una fuerte suma de dinero que calculan llegaría a la cifra de más de 1 millón, incluyendo euros, dólares americanos, CUC y pesos cubanos. En Martín Noticias encontrarán detalles de este hecho. Y el curso escolar 2013-2014 comenzó en Cuba, marcado por una larga lista de peticiones a los padres y un discurso oficialista sobre la formación política y humana de los estudiantes. Joaxis Machego y Mario Félix Leonardo Tahuayabón en Villa Clara son los padres de 2 niñas en enseñanza primaria y secundaria, quienes aseguraron que además de la ropa, los zapatos y los alimentos que deben garantizar para iniciar el curso escolar, ayer les presentaron otro listado que no tenían previsto: colchas de trapear, palanganas para que se laven las manos, jabón, cojín para sentarse, toallas para secarse las manos, forros para los libros y libretas. Estos son algunos de los reclamos de la escuela primaria de Tahuayabón. Usted, si se acerca a nuestra página, va a poder leer con calma este trabajo. Y Martín Noticias se hace eco de un comentario de la periodista independiente Yusmila Reina Ferrera. Ella es la directora de la agencia Aplopres. En este trabajo se refiere a la inefectividad del terror estatal implementado por el régimen en Santiago de Cuba para reprimir la oposición. Y ante cada injusticia, arbitrariedad y encarcelación cometida, hay más protestas pacíficas, afirma la activista. Las detenciones por motivos políticos en Cuba se incrementaron en agosto, en lo que va de 2013. Y este ha sido el mes con las cifras más altas de represión gubernamental, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. De acuerdo con un informe difundido este martes por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, el mes pasado fueron verificados al menos 547 casos de detenciones arbitrarias y 337 disidentes fueron víctimas de diversas acciones de hostigamiento y amenazas policiales en el país. Estas y otras estadísticas de la represión política en la isla podrán hallarlas en la web de la casa y más adelante, en el vistazo digital, conoceremos los datos que ha recogido otro grupo defensor de los derechos humanos en Cuba. Y mientras todo esto pasa, también hoy el mundo dirige la atención a las recientes declaraciones del presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachev, que afirmó hoy que el proceso de transición que se está viviendo en Cuba debe ser respetado y que ningún otro país debe intentar dictarle lo que tiene que hacer. Y esto lo informa la agencia de noticias EFE. Le cito, si alguien quiere dictar a Cuba cómo tiene que proceder o hacerle demandas injustas, no funcionará, dijo el estadista a un pequeño grupo de periodistas a los que recibió al margen de los eventos en los que participa para celebrar el vigésimo aniversario de su organización Cruz Verde Internacional con sede en Ginebra. Amigos, y estas son algunas de las proposiciones que tiene para ustedes nuestra web Martín Noticias. Les recordamos que la página está abierta a sus comentarios. Continúen con nosotros. Ahora regreso con el vistazo digital. Y como ya les adelantaba, ahora doy la bienvenida nuevamente al colega Juan Antonio Guerrero, quien nos ofrece una mirada a los blogs que se hacen dentro y fuera de Cuba, los blogs y también a las páginas web. Hola de nuevo, Juan Antonio.
Hola de nuevo, Lisandra. Empezamos hoy con una advertencia, y es que algunos cubanos están comprando armas ante el aumento de violencia en las calles, según señala la bloguera Miriam Zelaya en su blog Sin Evasión. Dice que personas de bien en Cuba han decidido adquirir armas de diversos orígenes y naturaleza para defenderse en caso de agresión, ya sea en las calles o en sus propios hogares. Este fenómeno responde a un aumento inaudito de la violencia en las calles del país, según la bloguera. Zelaya afirma que en La Habana se está imponiendo la ley de la selva y que, en consecuencia, los elementos más fuertes y belicosos se están adueñando de los espacios, desplazando a la decencia e imponiendo el terror entre la gente pacífica. De hecho, añade, casi a diario se conoce de asaltos, robos en domicilios, riñas con armas blancas e incluso asesinatos. Estos son algunos de los casos que menciona la bloguera en su post más reciente, y citamos textualmente: recientemente una mujer fue degollada por un sujeto en un almendrón de ruta Vedado-La Palma, en plena marcha y en presencia de otros pasajeros, incluyendo un menor. Hace pocos días, tres hombres fueron agredidos por una pandilla juvenil en Mulgoba, Boyeros, resultando muerto por arma blanca uno de ellos y otro lesionado con varias fracturas, producto de la golpiza. En una parada de ómnibus, un joven apuñaló e hirió mortalmente a un padre de familia que andaba de paseo con su esposa e hijos por el simple hecho de que la víctima reclamó su lugar en la cola justo delante del agresor. Otro chofer de ómnibus fue agredido por un pasajero que se negaba a pagar el pasaje y debió ser ayudado por otro chofer de un ómnibus que se detuvo en la misma parada. Otro conductor de ómnibus procedente de Guanabo fue también agredido con arma blanca por un pasajero iracundo que no quería abonar el pasaje y debió detenerse en el policlínico del pueblo para ser atendido. Se asegura que en la actualidad los ómnibus se encuentran entre los contextos potencialmente más proclives a la violencia en la capital. La lista de hechos violentos, agrega la autora, se torna interminable y va en aumento. Asimismo, advierte que la impunidad de los delincuentes y la inoperancia policial resultan asombrosas, por lo que aumenta el sentimiento de inseguridad en la población. En este sentido, muchas personas expresan que temen salir a la calle ante la posibilidad de ser víctimas de la violencia que se ha tornado cotidiana. Para la autora de Sin Evasión, el cúmulo de frustraciones, la pobreza, la marginalidad y la ausencia de un proyecto de sociedad que permita un atisbo de prosperidad a la población, unido a la corrupción general, incluso de las propias fuerzas del orden público, favorecen el surgimiento del peor de los escenarios posibles en una nación ya marcada por la polarización, las profundas diferencias sociales y las exclusiones. Asimismo, agrega que los sectores marginales, cada vez más proclives a la violencia, están marcando el signo de la descomposición social del sistema, apuntando a una espiral de consecuencias impredecibles de no ponerse control a la situación.
La verdad, Juan Antonio, bastante claro con todos los ejemplos que nos pone la bloguera Miriam Zelaya. Bueno, en fin, mientras la delincuencia común va en aumento y al parecer con escaso control policial, hoy se conocen precisamente datos de detenciones por motivos políticos en la isla durante el mes de agosto.
Así es, Lisandra. Si algo no se va de vacaciones en Cuba es la represión. Del Centro de Información Hablemos Press documentó durante el mes de agosto 478 detenciones por motivos políticos, la cifra de arrestos más alta en los últimos 7 meses. La mayoría de estas detenciones arbitrarias, donde fue empleado el uso excesivo de la fuerza policial y que tuvieron una duración de entre 3 y 48 horas, excepto algunas de más tiempo, ocurrieron cuando los opositores y activistas pacíficos intentaban asistir a misa y realizar actividades o reuniones en sus casas. Según esta fuente, al practicarse las detenciones ocurrieron incontables maltratos por parte de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, del Departamento de la Seguridad del Estado, el Ministerio del Interior y las paramilitares Brigadas de Respuesta Rápida. El informe denuncia que, de igual manera, se cometieron abusos físicos contra mujeres, la mayoría integrantes de las Damas de Blanco, que solo intentaban asistir a misa. Algunas de las residentes en zonas rurales sufrieron hostigamiento, persecución, discriminación, empujones, golpes, vejaciones, actos de repudio, insultos y encarcelamientos. Además, las casas permanecieron sitiadas por varios días. Incluso durante los actos represivos, la policía incitó a los vecinos para que las repudiaran, alegando que eran las culpables de las medidas que ellos estaban tomando. Hubo reportes de 22 mujeres y 8 hombres que sufrieron secuestros. Describen que la policía las agarró violentamente lejos de sus casas, las metió en carros patrulleros a la fuerza sin que los agentes se identificaran y luego las llevó a otros municipios o provincias donde las tuvieron dentro de los vehículos expuestos al sol por varias horas. Algunas mujeres tuvieron incluso síntomas de asfixia. Posteriormente, las dejaron en caminos abandonados, distantes de la ciudad, por donde transitan pocos vehículos. Las despojaron de su dinero, carteras y billeteras, y también recibieron amenazas de muerte si insistían en asistir a las actividades de la oposición. El informe sigue asegurando que las viviendas de al menos 4 opositores fueron allanadas. Les confiscaron teléfonos celulares, cámaras fotográficas y documentos. Al retirarse, le pintaron las paredes frontales con asfalto y pinturas, colocándoles frases a favor del régimen. Muchos activistas, sigue el informe, resultaron detenidos al salir de sus casas y sufrieron golpizas en presencia de sus familiares y vecinos, entre ellos niños pequeños. Algunos incluso tuvieron que ser hospitalizados por haber sufrido partiduras en la cabeza.
Cifras realmente preocupantes, hechos preocupantes, esto que describes aquí. Y a pesar de ser negativas, todavía hay informes peores sobre el mismo periodo, pero realizados por otras organizaciones.
Efectivamente, Lisandra, lo leemos en el portal Diario de Cuba desde Madrid. La opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció que en agosto se registraron las cifras más altas de represión política en la isla en lo que va de año, con unas 547 detenciones arbitrarias. Nuestra comisión, según la nota, verificó al menos 547 casos de detenciones arbitrarias por motivos políticos y se confirmaron que 337 disidentes fueron víctimas de diversas acciones de hostigamiento y amenazas policiales, dijo el grupo en su informe mensual sobre represión política. Según el documento, Lisandra, las acciones represivas del gobierno contra los disidentes incluyeron además 288 agresiones físicas y 172 actos de repudio. En tanto, unas 58 personas sufrieron actos vandálicos principalmente en sus hogares. Y con estos informes, Lisandra, damos por cerrado el vistazo digital de hoy.
Gracias, Yoga Antoni, por estas informaciones. Excelente vistazo, como siempre. Amigos, los invito a permanecer en sintonía. Enseguida regreso con ustedes.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este domingo 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne este domingo 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias, a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y aprovecho el momento, queridos oyentes, para invitarlos a que permanezcan con nosotros. Están escuchando el programa Periodismo.com, que sale al aire a través de las ondas de Radio Martí. Soy Lisandra Díaz Blanco y es un verdadero placer transmitir para ustedes. Amigos, y como su opinión es tan importante para nosotros, también aprovecho para invitarlos a unirse a los debates, a comentar las noticias, las informaciones que conforman hoy la página de Martí Noticias y, por supuesto, que también todas las noticias generadas por Radio y TV Martí. Están disponibles para su comentario nuestro sitio en Facebook Martí Noticias y también la cuenta de Twitter arroba Martí Noticias. Les invito también a dejar su comentario, su sugerencia, a intercambiar con nosotros a través de mi Twitter personal, Lisandra On Martí. Sencillísimo, coméntenos, hable con nosotros, intercambie con nosotros, estamos escuchando. Permanezcan en sintonía, enseguida voy con la nota curiosa.
Hoy navegando en internet, dentro de un chat me registré y con ella me encontré.
Abro el navegador y me lleno de ilusión.
En otro momento sin precedentes que marca el Papa Francisco, el obispo de Roma, el vicario de Cristo, sucesor de San Pedro y jefe de 1.200 millones de católicos en todo el mundo, se tomó la fotografía que puede ser el primer autorretrato de un papa con un teléfono móvil de la historia, según nos reporta el sitio CNN México. Este tipo de autorretrato tomado por uno mismo, usualmente con la cámara de un teléfono celular, se le llama selfie, que viene de la palabra inglesa self, cuyo significado es uno mismo. O sea, es una fotografía tomada por uno mismo. Volviendo a la noticia, el Papa posó para la foto selfie con los jóvenes peregrinos italianos este miércoles en la Basílica de San Pedro. La imagen del momento en que Francisco posa frente al teléfono celular que los adolescentes postearon en redes sociales fue conocida este jueves cuando el diario papal Le Observatore Romano también la publicó. El grupo de 500 jóvenes de la diócesis católica de Piacenza Bobbio, en Italia, estaba de visita en el Vaticano y tuvo una audiencia privada con el Papa. Según Radio Vaticano, el Papa dijo a la multitud de jóvenes que quería reunirse con ellos por razones egoístas, porque ustedes tienen en su corazón una promesa de esperanza. Ustedes son portadores de esperanza. Ustedes, de hecho, viven en el presente, pero están buscando el futuro. Ustedes son los protagonistas del futuro, los artesanos del futuro, dijo el Papa a los peregrinos. Hagan un futuro de belleza, de bondad y de verdad, agregó. Y también dijo, tengan valor, vayan hacia adelante, hagan ruido. Antes de la fotografía selfie, los jóvenes se presentaron ante el Papa con un regalo de una ilustración de Jesús con una corona de espinas en un marco de madera. El periodista italiano Fabio Rogona fue quien tomó la fotografía selfie y la perspectiva de Francisco desde su teléfono la publicó en su cuenta de Twitter. ¿Qué les parece? Y ya en el cierre de nuestro programa, colgado en YouTube, con la selección que nos trae nuestra productora Berta Raval de los videos musicales colgados por gente como tú, en ese portal tan infinito como el universo.
Considerado uno de los eventos de recaudación más exitosos de la Asociación de Distrofia Muscular, o MDA, su teletón anual, que este pasado fin de semana contó con su 48ª edición, reúne a las estrellas más brillantes por una razón: para encontrar una cura para la enfermedad. El Teletón abrió el domingo con la presentación especial de los Backstreet Boys, que realizaron un medley de su popular éxito I Want It That Way junto a su nuevo sencillo In a World Like This, En un mundo como este, que proviene de su recién lanzado octavo álbum del mismo nombre. El vocalista del grupo Brian Littrell contó a Yahoo.com: realizando un evento como el Teletón tiene un significado mucho más profundo para nosotros ahora que todos tenemos familias y niños. Cuando conocí a las familias en el show, me aseguré de decirles que sus hijos son una inspiración para todos nosotros y les animo para ser fuertes y seguir celebrando sus seres queridos luchando juntos. El Teletón de 2 horas también contó con las actuaciones de estrellas como el cantante de música country Luke Bryan, el jovencito de música pop Austin Mahoney y cantante y actor de la serie Glee Matthew Morrison. También incluyó introducciones a cargo de Enrique Iglesias, Paul Abdul y el anfitrión Ryan Seacrest, entre otros. Gracias al especial se pudo recaudar casi $60 millones para la asociación MDA. En su Twitter y Facebook, el grupo Backstreet Boys animó a sus seguidores para sintonizar y donar al Teletón. Su presentación para el evento fue pregrabada, ya que ellos tenían un concierto en Austin, Texas, esa misma noche. Cerramos hoy con esta canción cuyo video cuenta con 74,408,341 visitas en YouTube. Backstreet Boys cantan I Want It That Way. Lo quiero así.
Yeah. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. Tell me why it ain't nothing but a party. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. 'Cause I want it that way.
Y así finaliza por hoy Periodismo.com, un programa de Radio Martí transmitido desde Miami y cualquier punto de Cuba, del mundo y del ciberespacio. Producción, Berta Raval. Asistencia técnica, Juan Pendaz. Participaron además los periodistas Joan Anthony Guerrero y Lisandra Díaz Blanco. Les esperamos mañana a las 4:30 en Periodismo.com. No sin antes hacerle una cordial invitación a nuestra retransmisión a las 4:30 AM. Que tengan todos un feliz día.